Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este primer día de julio que tiene un gran protagonista. Sus decisiones han marcado el compás del conjunto de la Unión Europea en este último año y medio. Es el personaje que todo periodista querría entrevistar. Y entre los elegidos que ha conseguido hablar con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está el director de la linterna de COPE, Ángel Expósito.
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito,
director de la linterna de la cadena COPE.
¿Y qué fue lo primero que le preguntó Expósito a Volodymyr Zelensky? Una cuestión que es clave para conocer la dimensión de la guerra en Ucrania. ¿Cuántos muertos ha dejado la invasión rusa en territorio ucraniano? Hay estimaciones oficiales, como la de Naciones Unidas, que habla de 7.000 civiles asesinados. Medio millar serían niños, pero la propia ONU reconoce que es una estimación que se queda corta. Si miramos lo que han deslizado los servicios de inteligencia de países como Estados Unidos o Reino Unido, esa cifra es muy superior. Se habla de 100.000 soldados rusos, otros tantos ucranianos que habrían muerto y al menos 40.000 civiles fallecidos en la guerra. Es uno de los datos que las partes involucradas en cualquier conflicto se resiste a desvelar, pero que es importante para saber hasta qué punto llega el drama humanitario. Y por eso le preguntó a Expósito a Zelensky.
El otro día en Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Su marido había muerto en Kharkov hace aproximadamente un año. Me impresionó aquella entrevista muchísimo. Le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas civiles militares ucranianas y rusas.
Balance. Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan. En todos los sitios donde está Rusia y donde mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
El drama humanitario de cualquier guerra se calibra con la cifra de muertos y también con el número de refugiados. Al poco de producirse la invasión rusa, 6 millones de ucranianos abandonaron su país. Y en estos casi 500 días, según ACNUR, según los últimos datos difundidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 8 millones de personas se han visto obligados a salir del país, además de los desplazados internos, que estaríamos hablando de 5 millones en un país que antes de la invasión tenía una población total de 41 millones de habitantes. Es difícil de conocer cuántos han regresado. Sí sabemos que España a día de hoy ha acogido a 170.000 ucranianos, de los que más del 60% son mujeres. Por todos ellos le preguntó Expósito a Volodymyr Zelensky.
Hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes de desplazadas ucranianas hablando del presidente, hablando de volver a su país. Un mensaje para ellas.
Agradecer a España, a toda nuestra gente, a los que han acogido, es muy importante. Cuando estás fuera, tienes que estar agradecido por cualquier apoyo. Es fundamental que te sientas como igual. Estoy muy agradecido a las personas de España.
Bueno, hay un momento de la entrevista en el Palacio Presidencial Ucraniano en el que a Zelensky le preguntan sobre su riesgo personal, sobre si se siente amenazado o cómo lleva que su vida corra permanentemente peligro. Y se comparaba con Putin.
Que Putin está más amenazado que yo. Honestamente se lo digo.
¿Чому?
¿Por qué?
Porque solo me quieren matar en Rusia,
pero Putin lo quiere matar todo el mundo.
A mí me quiere matar Rusia y a Putin todo el mundo. A Zelensky jamás se le podrá reprochar su valentía y su firmeza. Son algunos de los momentos más destacados de la charla que siguió Ángel Expósito en el Palacio de las Quimeras de Kiev. Como toda entrevista de este nivel, es importante conocer también la trastienda. Y a las 8:05 de la mañana saludamos al director de La Linterna, que todavía sigue en Kiev. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Bueno, que alguien te mire a los ojos cuando te habla dice mucho de esa persona. Eso lo sabes, sí, tú bien, Ángel. Que alguien te apriete la mano fuerte cuando te la estrecha también. Cuéntanos cómo viste a Zelensky.
Pues le vi como una estrella del rock and roll. O sea, le vi completamente dominando la situación, completamente natural. Si no fuera por los 4 o 5 boinas verdes que estaban rodeándonos en el salón a modo de escoltas y guardaespaldas de Zelensky, se presenta el tío solo allí y nos despacha, pero vamos, sin ningún problema, a la hora y cuarto que estuvo con nosotros. Le acompañaba un asesor de comunicación, algo así como su jefe de gabinete, y punto. No había nada más. Se sentó, llegó, nos explicó, según iba preguntando, te miraba, respondía, sonreía. Había respuestas de 15, 16 minutos, obviamente las hemos extractado porque es imposible, pero un tipo con un dominio de la escena, es actor, pero por otra parte con un dominio de los temas y con una sinceridad, destacabas tú la valentía cuando hablaba de Putin, pero con una franqueza, de eso que dices... Hemos hecho muchas entrevistas, Antonio, de eso que dices, este tío no me está engañando. Y lo que dice, podrá estar equivocado o no, yo creo que no, pero lo que dice no me está engañando. Un máquina, de verdad, un tipo muy impresionante.
Ángel, ¿cuándo y cómo os comunican que podéis acceder a entrevistar a Zelensky en ese salón del Palacio Presidencial que tantas veces hemos visto en televisión en este casi año y medio de guerra?
Pues mira, sinceramente he perdido la noción del tiempo. No sé, porque hace sol, entiendo que es de día, pero no sé si esto es... Hoy es sábado, ¿no?
Sí. Primero
de julio, esto es sábado y esto es Kiev. Pues mira, nos avisaron la semana pasada que teníamos ocasión de... Entonces, bueno, pues empezamos a moverlo. El problema está en que había que estar aquí el miércoles por la mañana muy temprano. Espera. Ah, la alergia. Teníamos que estar aquí el miércoles por la mañana muy temprano. Conclusión. Salimos de madrugada el martes. El viaje es atroz. Llegas a Cracovia con una escala. De Cracovia a la frontera otras 3 horas. Polonia. De la frontera a Kiev. Esperas allí no sé cuántas horas de cola. Y ya te tiras toda la noche hasta las 10 de la mañana del miércoles que llegamos a la capital de Ucrania. Esperas el miércoles. A última hora del miércoles ya nos dijeron lo más probable es que la entrevista sea el viernes, pero podía ser otro día, y efectivamente te acaban comunicando que es el viernes a tal hora, ayer. A tal hora tienes que estar en tal punto de la ciudad. Llegamos a tal punto de la ciudad, y a las 3 horas y media después nos recibe Zelensky. Esas 3 horas y media, pues esperando literalmente en un salón, pasando checkpoints constantemente, sin teléfonos, sin ordenadores. Obviamente, el nivel de seguridad es impresionante. Llegas a su, no sé, a su residencia, a su casa, a su salón, a su palacete, y bueno, palacete, a su lugar de ocultamiento. Y allí pues te tiras esperando, como te digo, dejas todo completamente incomunicado hasta que haces la entrevista y sales corriendo, que es lo que hicimos.
Bueno, decía Zelensky, lo acabamos de escuchar, Ángel, a mí me quiere matar Rusia y a Putin, sí, todo el mundo. Tú has entrado en otras sedes de gobiernos internacionales, has estado en otros palacios presidenciales, me hablabas del, sí, nivel de seguridad en el de Kiev. Entendemos que la seguridad tendrá un plus.
Es que esto es una zona de guerra. Entonces la seguridad no es la Guardia Civil o la Policía Nacional, vamos a hablar de lo nuestro, y unas barreras que te van poniendo y un control, un arco de metales. Aquí pasas 3 arcos de metales hasta que llegas hasta él. Aquí pasas 3 checkpoints militares hasta que llegas hasta él. Incluso el acceso al barrio donde se encuentra está lleno de inhibidores, lógicamente. Prohibido drones en todas las señales. Hay defensas antiaéreas según te vas acercando. Y los típicos bloques de hormigón que te hacen zigzaguear para acceder a una base militar. Esto no es un palacio presidencial ni la residencia de un presidente. Esto es una base fortificada militar donde han metido al presidente. Y no te digo lo que tiene que ser de subterráneos, de refugios y de escaleras hacia
una
abajo.
Una cosa es lo que se ve y otra la que no se ve, que es más importante.
Que debe ser muchísimo más, sin duda. Fíjate, me llamó mucho la atención, Antonio, lo blanco que es de piel. Él es un tipo moreno, de pelo y de barba, pero lo blanco que es la piel. Este hombre no ha visto el sol en mucho tiempo.
Bueno, lo de la entrevista es la guinda, pero tú y parte del equipo de La Linterna lleváis, lo contabas, desde el miércoles en Ucrania y habéis visto muy de cerca el horror de la guerra.
Pero muy de cerca no, dentro. Mira, estamos aquí Rubén Corral y Juan Carlos Matamoros. Igual te suena el nombre de estos dos piratas.
Un poquito.
Lo mío no está pagado, tío. Viajar con estos es inenarrable. Mira, hemos estado en un refugio antiaéreo donde nos cantó una de esas canciones ucranianas, una de las miembros del coro, que es impresionante, se ponía la piel de gallina. Hemos estado en sótanos y en edificios completamente destruidos a bombazos. Pero eso que dices, ¿pero cómo se puede atacar este edificio de casas como tu edificio en Guadalajara o el mío? Igual, Antonio. Hemos estado en el cementerio de Irpin, aquellas matanzas de Bucha e Irpin. Hemos estado en el cementerio con una viuda de un militar asesinado en Kharkov, cuyo cadáver lo recuperaron 4 meses después del campo de batalla. ¿Te imaginas 4 meses sin saber nada de tu marido, en este caso, o de tu padre? Bueno.
Terrible.
Y hemos estado, como te digo, en lugares terribles y en lugares maravillosos, porque estuvimos nada más llegar con nuestras monjitas favoritas, con María Jesús, con Antonia y con María, en la Casa de los Niños, ese colegio de preescolar que tienen aquí en Kiev. 3 misioneras dominicas que rondan los 80 años, alguna lo sobrepasa, y estuvimos con ellas comiendo en su colegio. ¡Buah! Increíble. Lo mejor y lo peor del ser humano.
La diversa paleta de colores que deja toda guerra, sí. Bueno, nos has contado el viaje de ida, ¿qué trayecto hacéis de vuelta?
¿Te puedes creer que no lo sé, tío, y entidad nos vamos dentro de 2 horas?
Me lo creo. Conociéndote me lo creo. Bueno, que buen viaje de vuelta.
Venga.
Enhorabuena, gran trabajo y felicita también a los dos que te acompañan. Que
bueno,
tu,
eso va a ser más
tu mérito tiene también, aguantarle.
Eso va a ser más complicado.
Abrazo.
Gracias, Antonio.
Abrazo.
Abrazo,
bueno, pues esto es lo último desde Kiev. Esto es lo que ha dado de sí esta entrevista que ha marcado, sin duda alguna, la actualidad de las últimas horas. Te preguntarás, ¿y de Extremadura qué? Pues de Extremadura lo primero que hay que decir es una evidencia que es mucho más que una obviedad. Que María Guardiola, del PP, va a ser la primera presidenta de esta comunidad gracias al acuerdo de gobierno de Vox. Esto hay que subrayarlo en medio del ruido que ha generado un pacto, que es verdad que ha tenido una complicada digestión después de que la propia Guardiola repitiera, allá por donde iba, que con los de Abascal no iba ni a salir a la calle. Ya no te cuento ni cruzarla. ¿Por qué es importante destacarlo? Porque cuando pasen unos días, cuando pasen unas semanas, mucho más después del 23 de julio, lo que la próxima presidenta extremeña dijo o dejó de decir de Vox va a quedar en un segundo plano. De momento, que esto es lo que querían los votantes del Partido Popular, los que depositaron la confianza tanto en ella como en el candidato de Vox, ha conseguido desalojar al PSOE del gobierno en una comunidad que, salvo los 4 años de Monago, el Partido Popular, ha estado siempre gobernada por el PSOE. Y ahora tiene 4 años por delante en ese ejecutivo autonómico con Vox para lavar su deteriorada imagen. Eso solo lo va a conseguir con una gestión certera. Lo que está claro es que los números al PP sin Vox no le salían. Lo que está claro también, era evidente, que el PSOE de Guillermo Fernández Vara, que fue quien ganó las elecciones, aunque con el mismo número de escaños que el PP, jamás le iba a dar su apoyo, y menos de forma gratis, de forma gratuita. Luego ya podemos avanzar en el análisis y llegar a la conclusión de que para este viaje, cediendo incluso la presidencia de la Asamblea Extremeña, para este viaje no hacían falta alforjas.
Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura.
Se está comparando la forma en la que se selló el pacto PP-Vox en Valencia con lo de Extremadura. Lo de Valencia fue rápido y sin dolor. Y lo de Extremadura ha sido un auténtico dolor de cabeza para Núñez Feijóo, que ha visto cómo la atención en estas vísperas de la campaña electoral se ha centrado en un problema que le ha restado mucho más que le ha sumado. PP y Vox están llamados a entenderse. Y eso se va a ver a partir del 23 de julio. Y eso lo sabe también Pedro Sánchez, que en Bruselas tardó poco en demonizar los pactos entre PP y Vox.
Ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir. Uno, que allí donde pueda gobernar, porque den los números, el Partido Popular y Vox gobernarán. Dos, a la vista del acuerdo de gobierno entre estas dos formaciones políticas, también sabemos que allí donde haya un gobierno de coalición, pues ese territorio va a retroceder, desgraciadamente, y en consecuencia España va a retroceder.
Claro, a Sánchez se le puede decir que lo de María Guardiola, parafraseando su tesis, es un cambio de opinión. O recordarle que Sánchez pactó con Podemos después de asegurar que no lo haría porque no dormiría tranquilo. O recordarle que Sánchez ha pactado con Bildu después de repetir que jamás lo haría. Sí, lo ha hecho, y también con independentistas de todo pelaje. Pero no, el PP no puede pactar con Vox. Así que lo del cambio de opinión se lo ha tomado prestado María Guardiola al presidente Pedro Sánchez.